Elevaron a 32 la cifra de víctimas mortales tras la segunda ola de artefactos explosivos en el país, despertando los temores de un conflicto abierto entre las dos naciones. A pocos días de inaugurar la 79ª semana de alto nivel de la Asamblea General, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció al respecto y dijo:
Creo que lo que ha sucedido es particularmente grave, no solo por el número de víctimas, sino por los indicios que existen de que esto se desencadenó antes de lo normal porque había riesgo de que se descubriera. Obviamente, la lógica de hacer explotar todos estos dispositivos simultáneamente es hacerlo como un ataque preventivo antes de una operación militar importante.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 19 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en esta tarde de jueves, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, el desabastecimiento, va a tomar parte importante en nuestra agenda de trabajo en la tarde de este jueves también. Información actualizada sobre la situación epidemiológica del país. En la última semana, el panorama epidemiológico en la isla se mantiene complejo, con circulación de los virus del dengue y el oropoche, informó ayer en conferencia de prensa Grexa Sánchez Padrón, la directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública, que precisó que en todas las provincias del país hay transmisión activa del arbovisoril, provocada por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Vamos a estar poniendo esto en perspectiva con varios invitados en la tarde de hoy. Es parte de lo que nos proponemos. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este jueves una afectación de 1.360 megavatios, luego de una jornada del miércoles que registró un déficit de 1.233 megawatt en el horario pico. Esta es la situación del país, que sufre un déficit de capacidad de generación las 24 horas del día en las últimas semanas. También a esta hora de la tarde se informa que liberan a varios de los balseros cubanos del grupo del 43 que llegó a los Cayos de la Florida. Los apagones en Cuba, las autoridades dicen que no hay combustible en medio del mayor déficit energético en semanas. Estados Unidos extiende nuevamente la ley que respalda el embargo a Cuba y conceden premio Rapto de Derechos Humanos al artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. También el Parlamento Europeo ha pedido sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer. Más de 2 años de cárcel enfrenta al opositor cubano José Manuel Barreiro Rocco por memes de Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar. Y a esta hora de la tarde también hacen titulares: pese a la represión del régimen, la intelectual Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas. Y miles de litros de agua se desperdician por los alerones de La Habana en plena crisis del preciado líquido. Y entra en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa con la situación epidemiológica del país y la conferencia de prensa que ofreció ayer pues la directora general de Higiene y Epidemiología, además de Microbiología del Ministerio de Salud Pública, la señora, la doctora Grexa Sánchez Padrón, que hizo una actualización sobre la situación epidemiológica del país y habló de focos y niveles altos de infestación, además de niveles de arbovirosis provocada por la picadura del mosquito en todas las provincias del país, las 15 provincias y el municipio especial de Isla de la Juventud. Con el tema nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Tenemos el contacto en el oriente del país, específicamente en La Maya, en Songo, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a su gran audiencia.
Bueno, doctor, ha vuelto a acudir a la, y no fue esta vez el señor Francisco Durán Miranda, sino fue pues Grexa Sánchez Padrón, la directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Salud Pública de Cuba, que llamó la atención sobre los altos niveles de arbovirosis provocados por las picaduras del Aedes aegypti y también del culex, el jejen, que provoca el oro poche, y reconoció a la funcionaria que en la mayoría, en las 15 provincias del país, así como el municipio especial de Isla de la Juventud, hay altos niveles de infestación producto de la presencia de estos insectos. Sin embargo, la funcionaria exhortó a la responsabilidad estatal y ciudadana para ejercer un mejor saneamiento ambiental. ¿Qué pasa, doctor Serrano, que no se logra el saneamiento? ¿Qué está pasando con el oropoche y el dengue, que se ha convertido en endémico a nivel nacional básicamente y no se controla? ¿Dónde estamos en cuanto a fumigación, medicamentos, autofocales? ¿Cuál es la situación?
Bueno, la situación es peor cada día, porque básicamente el Estado, el gobierno, no hace absolutamente nada. Y todos estos microorganismos, estos insectos, digo microorganismos, porque por ejemplo en el caso específico de este tipo de jejen, este tipo nuevo, porque aquí en los campos cubanos existía un tipo de jejen en los montes, que era un poco, que era macroscópico, o sea, se veía. Este no se ve. Y todas estas viviendas están llenas dentro de la casa. Dentro de la casa, o sea que tú no necesitas la periferia, están bien las casas toda la zona oriental, y me imagino que en todo el país debe haber este tipo de gen, mire, diminuto, microscópico, que está dentro de la casa y prácticamente le hace la vida imposible. Las personas tienen que vivir con ropa permanente. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada, porque ni siquiera la fumigación, que es la cosa más sencilla que hay. No tienen fumigación para fumigar una casa, una manzana, no tienen absolutamente nada, ni hacen nada. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, cuando ellos, que son los responsables, porque aquí la sanidad es estatal, porque ellos todo lo controlan, y así lo hicieron todos los privados, ellos lo confiscaron, y ellos lo manejan y lo distribuyen y lo deciden todo, pero no tienen absolutamente nada. Y han sometido esta nación a este hueco, a esta ciénaga, y entonces, bueno, es esta desafortunadamente epidemia, que ya son endémicas.
Doctor, otro tema importante que hay es la cuestión de los test. Usted me aclara si ha habido un mejoramiento o no, pero, por ejemplo, faltan reactivos. Y cuando la persona va a la institución médica, lo mandan a tomar cocimientos caseros y a la casa, pero si no hay reactivo y no se sabe qué usted tiene, usted no sabe si tuvo oropocho o dengue. Esto es importante.
Por eso es que precisamente, así mismo es, precisamente por eso es que la persona ya no van, no acuden. La mayoría de las personas se quedan en la casa y tratan de tomar algún cocimiento, algo, porque saben que allí no pueden ir al policlínico, prácticamente no se puede ir a buscar nada. Porque a veces ni una dipirona, la mayoría de las veces no hay ni siquiera una ámpula de dipirona para bajar una fiebre u otra cosa, o algún antipirético similar. Entonces, ciertamente estoy hablando de eso. Las pruebas especiales ni hablar. Para hacer ningún tipo de análisis, porque no solamente pruebas especiales, para que se quiera hacer de un estudio, una hemoglobina, cualquier glicemia, y no existe, no hay reactivo, o sea que esto está en la ruina total. Y entonces el Estado lo que trata es de justificar, porque ellos lo que tratan es de justificar la desgracia, la desgracia injustificable.
Ahora, doctor, esta situación que se ha agudizado nuevamente con los apagones, noches enteras oscuras, empeora este escenario epidemiológico.
Y como no, ahora esto es un catalizador, esto agudiza toda esta situación, que no hay horario, se va a cualquier hora, sobre todo esos apagones en horario de la madrugada, que a veces te acuestas sin corriente y te levantas sin corriente, y entonces son cosas paupérrimas. La situación que está viviendo el cubano, no creo yo que haya ninguna nación del mundo que la esté viviendo, de verdad que no. Pero arriba de eso, pues el colmo de eso es que los gobernantes, los dirigentes de Cuba lejos, de mirar esto, o sea, tomar a la mano y hacer pública la situación real de Cuba, lo que tratan siempre es hacer de, tomar este tipo de medidas, es justificar de alguna manera la desgracia que está atravesando Cuba.
Como lo gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Santa Clara. Alguien que ha estado muy mal durante muchas semanas con el supuestamente del virus de Oropouche y está todavía en fase recuperativa es el periodista independiente Guillermo del Sol, al que tenemos vía comunicación de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba Libre.
Bueno, ayer hubo otra actualización. Este viaje no fue el doctor Francisco Durán Miranda, sino fue la directora general de Higiene y Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, la doctora Grexa Sánchez Padrón, que en conferencia de prensa reconoció que hay virosis provocada por los arbovirus en la mayoría de las provincias cubanas, afectando a casi todo el territorio nacional con el dengue y el oropouche, sin precisar cuál de las dos es más predominante, y el municipio especial de Isla de la Juventud. Y también esta señora, al final de la conferencia de prensa, exhortó a la responsabilidad estatal y también ciudadana para el ordenamiento del saneamiento, los autofocales, la eliminación de criaderos, fumigación, limpieza de patios y zonas, recogida de basura, entre tantos. Guillermo, ¿cómo andamos en Santa Clara con el oropouche y el dengue? ¿Y por qué no se acaba de controlar?
Bueno, Tomás, vamos a empezar por la última pregunta. ¿Por qué no se acaba de controlar? Porque que en la función de la salud pública cubana ha bajado tanto que prácticamente no tiene accionar en lo que la campaña de lo que es la fumigación y estas cosas, eso prácticamente no funciona. Ayer o antes lo decíamos, que el ministro de Salud en una conferencia mandó que quemen cartones de huevo para fumigar las casas. Imagínate tú a dónde hemos llegado ya en esta ironía. Y la señora lo que dijo, pues no, lo mismo que dicen todos. La labor de saneamiento, ahí tengo yo unos videos de la empresa comunales lanzando los árboles que talaron cuando antes de la visita del ministro, lanzándolos al río, el río que es un río albañal, porque es el alcantarillado, uno de los alcantarillados de la parte oeste de la ciudad, y lo estupieron ahí para que se represe más esa agua contaminada, todas esas cosas. Te contaba la situación ahí en Brisa del Oeste, en la parte que se hace llamada el camino ahí aledaño al reparto José Martí, que las heces y las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, son charcos y charcos frente a la farmacia, a la bodega, los niños ahí jugando encima de eso. Eso no lo ve nadie. Los microvertederos aumentan. La empresa comunal prácticamente después que empezaron a inventar estas MIPYMES la tienen prácticamente desabastecida de vehículos y de todo con qué hacer labores de saneamiento. Y las brigadas que antes se dedicaban a la limpieza de los ríos y las cañadas bañales, que no se ven trabajando tampoco. Entonces no hay forma de controlar todas estas plagas si primero que todo no se mejora la higiene del entorno. Y esto no es solo, se refiere a Santa Clara, esto se refiere, esto es una cosa que está sucediendo nacionalmente. El oropouche y todos esos virus, ya no se sabe ni cómo se llaman. No solo afecta a los santaclareños, se está afectando Cuba entera. Desde la punta de Maicete, el Cabo de San Antonio, incluyendo la isla de la Juventud. Y son casos y casos y casos. Hoy mismo me encontraba con una prima mía que hace años no veía. Y me dice, que su hermano está mal, está deshidratado en el hospital, que es la segunda vez que le da el virus, y que ha tenido un cuadro diarreico muy fuerte y que está con suero en el hospital, pero que está mal y no logran controlar esta disentería que presenta. Y así hay muchas personas, por ejemplo, los diabéticos somos personas muy vulnerables y propensos a perder la vida por estos virus que se deshidratan las personas en cuestión de horas. Entonces, es una situación crítica y lamentable lo que estamos viviendo.
En este sentido, Guillermo, también no hay reactivo para saber qué virus tienes y tampoco hay medicamentos para completar el cuadro este negativo de la realidad del sistema higiénico cubano.
Bueno, la situación de los medicamentos es increíble. Antier llegó a la farmacia que te contaba, que fue cuando vi la situación esta de que me habían comentado, porque yo no lo había visto personalmente, de la cantidad de agua, albañales y heces fecales corriendo por las calles. Y llego a la farmacia y me dicen que el tarjetón mío está vencido, de los medicamentos controlados, de la hipertensión, de la diabetes, del corazón. Me voy para la casa diabético y allí me dice la doctora, la endocrinóloga, que los tarjetones ni las dietas médicas, en el caso de los diabéticos, vencen, que eso es permanente, que lo dice ahí. Vengo para acá con otro papá y voy a Salud Pública Municipal para que me autoricen otro certificado. La funcionaria me dice, no, los tarjetones no vencen. Y entonces ahora vengo nuevamente a la farmacia y me dicen, ya para colmo de colmo, que el tarjetón mío venció por no consumir los medicamentos. Pero si es que cada vez que voy a la farmacia no hay nada, entonces ¿qué me van a anotar si no hay, yo no me voy a meter dos madrugadas de cola para coger las cuatro pastillas y el inhalador del asma? Y entonces son cosas que uno ve que hay un descontrol total y que no se viene una con la otra. La medida que toma uno con lo que hace el otro. Entonces, como quiera que sea, lo que hace es afectar y crear más malestar. La farmacia está prácticamente sin medicamentos. Eso no es un secreto para nadie. Es el medicamento que compró en la bolsa negra. Y bien caro. Bien caro que está el medicamento. Porque un blister de aprazolam, por ejemplo, de 20 tabletas vale 500 pesos. Un tratamiento de nalapril vale 900 pesos. Un blister de aspirina, de duragina, vale 500 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo, están diciendo que van a prohibir la comercialización de forma privada de los medicamentos, porque la farmacia no tiene nada que van a hacer ellos. Entonces, es una situación crítica. Por otra parte, casi todos los consultorios están cerrados por falta de médicos. ¿Los médicos dónde están? Están en México. En México, sirviendo la edad al pueblo mexicano, mientras que los médicos mexicanos, por pedir aumento de salario, los tienen en las casas sin trabajar, porque dicen que son unos desestabilizadores. Y eso es lo que pasa en América Latina en estos momentos, que la izquierda está destruyéndolo todo y en favor de un populismo barato. Y no hay medida verdaderamente lo que pasa con la calidad de vida de los ciudadanos. Cuba fue una potencia médica mundial, es verdad. Tenemos cientos de hospitales destruidos completamente, porque están destruidos. Lo mismo pasa, teníamos cientos de miles de médicos, un ejército de bata blanca, como decía el ejército de distintos Fidel Castro, pero no hay médico en Cuba, los médicos son misiones. Entonces, ¿qué médico te va a recetar nada? Que aquí lo que tienen son estudiantes recetando. No hay reactivo. ¿Por qué no hay reactivo? Porque no lo compran, porque no lo traen, porque no existe un plan de contingencia de salud pública. Y eso es una situación que es real. Eso no es un cuento lo que estamos hablando. Solamente hay reactivo para los casos críticos que ya van para intensivo, intermedia, en los hospitales. Y entonces, ¿de qué forma vamos a resolver la situación que tenemos si no hay una persona que ponga corto? Con discurso no se resuelve la situación. Porque lo que dijo esa señora lo sabe todo el mundo, es el ABC. Pero imagínate, nosotros no tenemos recursos ni tenemos las condiciones como para hacer el saneamiento que verdaderamente lleva eso. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y es a ellos a los que toca hacerlo. Y es la única forma que se va a controlar esto. Si no, las muertes muy pronto serán por ciento, como con la COVID. Porque aunque no se publica, están falleciendo personas con el COVID. Y no uno ni dos, están falleciendo bastantes personas.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol de Santa Clara, Cuba.
Sí, dígame. Antes de concluir, el expreso político Alexei Martínez Rada de Camajuaní, promotor de Cuba, decir, está en institución provincial detenido desde el día de ayer. Todavía no conocemos las causas. Fue citado a la unidad de policía de Camajuaní y quedó detenido y está bajo un proceso de instrucción penal.
Cómo no. Mañana seguiremos dándole atención a esta situación con lo último que encuentre Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol de Santa Clara. Vámonos a Santi Espíritu. Cerramos este segmento de Cuba al Día con Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, al colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la situación del Oropoche y el dengue, que las autoridades de salud pública han ido nuevamente a la prensa a decir que está fuera de control? ¿Qué pasa en Santi Espíritu?
Bueno, Tomás, el oropouche y el dengue son enfermedades que tienen un comienzo y, como todo en Cuba, desgraciadamente no se combate como tiene que ser, con la debida prudencia y demás, y mantienen sistematicidad, un ciclo que no termina, en que pues, la gente se infecta y vuelven a infectarse, vuelven otros que nunca no se han infectado, vuelven y otros comienzan, y así. La ineficiencia, la dejadez, el desinterés, la ingobernabilidad que viven los cubanos a todos los niveles del desgobierno hacen posible que desgraciadamente sufran los cubanos y que, cubanos que están falleciendo y que realmente, como siempre hablamos en este programa, no hay una veracidad a la hora de decir la verdadera realidad de lo que está pasando en Cuba por oportunismo y porque le quieren mandar alguna imagen internacional sobre la salud pública en Cuba es más, a lo mejor. La campaña, decirte que te decía que es que totalmente abandonada de recursos, la campaña del mosquito Aedes, lo que tienen que ver esto para fumigar, no se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, y combatir el oropouche y el dengue es bien imposible. Realmente hay que decir que está desprotegida acueducto y alcantarillado, las redes hidráulicas botando agua al día, las calles llenas de huecos, realmente apantanada el agua, ahí viene también el vector, y todo esto lo hacen y no le buscan ningún tipo, Tomás, de solución, y el que está sufriendo, como decía, el pueblo, cuando se enferma la gente, van a los consultorios, a las policlínicas y demás, y el médico le dice, bueno, trata de buscar un medicamento, trata de buscar algo para bajar la fiebre o para el dolor muscular y demás, y ahí estamos en el mismo punto, como está la vivienda en Cuba, como está el desabastecimiento, como está la inflación. Cada día nos preguntamos para qué tenemos a nivel... No tenemos gobernabilidad, como te decía, de hace más de 6 décadas, pero una imposición, una tiranía, pero realmente no nadie hace nada. Esto es a la Bartola, y a la Bartola, y a la Bartola, y a la Bartola, y sí hay fallecimiento en Santi Espíritu por Oropouche y el dengue, porque estas son dos enfermedades que tienen las mismas similitudes, ¿no? De lo que es los síntomas. Y realmente no se sabe, hay veces, si tiene oropouche, porque no te hacen ningún tipo de examen, debido a que no, a que realmente también está desprotegido el sistema de salud pública, realmente lo que es la de laboratorio y demás. Es un caos lo que estamos viendo los cubanos con todo esto también de los apagones, de la hambruna. No ha llegado a Santi Espíritu, estamos a 18, no ha llegado todavía el poquito de alimento.
Cómo no, Adriano. Muchas gracias, Adriano Castañeda, del Santi Espíritu Cuba, para nuestro paso. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este jueves 19 de septiembre. Como siempre, las gracias a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este jueves a las 4:40 el partido entre Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles contra los Marlins.
Les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el jueves 4:40 de la tarde, Dodgers versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
El Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer. Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable. Piden investigar parol humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate. Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas pese a la represión del régimen. Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba. Condenan a opositor por compartir memes sobre dirigentes cubanos en un grupo familiar de WhatsApp. El pescador cubano, dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a las costas de la Florida, asegura que la embarcación fue robada. Y Cuba se apaga. Los cortes de electricidad duran más de 12 horas en casi toda la isla.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 19 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en esta tarde de jueves, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, el desabastecimiento, va a tomar parte importante en nuestra agenda de trabajo en la tarde de este jueves. También, pues, información actualizada sobre la situación epidemiológica del país. En la última semana, el panorama epidemiológico en la isla se mantiene complejo, con circulación de los virus del dengue y el oropoche, informó ayer en conferencia de prensa Grexa Sánchez Padrón, la directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública, que precisó que en todas las provincias del país hay transmisión activa del arbovirosil provocada por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Vamos a estar poniendo esto en perspectiva con varios invitados en la tarde de hoy. Es parte de lo que nos proponemos. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este jueves una afectación de 1.360 megavatios luego de una jornada del miércoles que registró un déficit de 1.233 megawatt en el horario pico. Esta es la situación del país, que sufre un déficit de capacidad de generación las 24 horas del día en las últimas semanas. También a esta hora de la tarde se informa que liberan a varios de los balseros cubanos del grupo de 43 que llegó a los Cayos de la Florida. Los apagones en Cuba, las autoridades dicen que no hay combustible en medio del mayor déficit energético en semanas. Estados Unidos extiende nuevamente la ley que respalda el embargo a Cuba y conceden premio Rapto de Derechos Humanos al artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. También el Parlamento Europeo ha pedido sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer. Más de 2 años de cárcel enfrenta al opositor cubano José Manuel Barreiro Rocco por memes de Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar. Y a esta hora de la tarde también hacen titulares: pese a la represión del régimen, la intelectual Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas. Y miles de litros de agua se desperdician por los alerones en La Habana en plena crisis del preciado líquido. Y entra en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa con la situación epidemiológica del país y la conferencia de prensa que ofreció ayer, pues, la directora general de Higiene y Epidemiología, además de Microbiología del Ministerio de Salud Pública, la señora, la doctora Grexa Sánchez Padrón, que hizo una actualización sobre la situación epidemiológica del país y habló de focos y niveles altos de infestación, además de niveles de arbovirosis provocada por la picadura del mosquito en todas las provincias del país, las 15 provincias y el municipio especial de Isla de la Juventud. Con el tema nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Tenemos el contacto en el oriente del país, específicamente en La Maya, en Songo, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a su gran audiencia.
Bueno, doctor, ha vuelto a acudir a la, y no fue esta vez el señor Francisco Durán Miranda, sino fue, pues, Grexa Sánchez Padrón, la directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Salud Pública de Cuba, que llamó la atención sobre los altos niveles de arbovirosis provocados por las picaduras del Aedes aegypti y también del Culex, el jejen, que provoca el oropoche, y reconoció a la funcionaria que en la mayoría, en las 15 provincias del país, así como el municipio especial de Isla de la Juventud, hay altos niveles de infestación producto de la presencia de estos insectos. Sin embargo, la funcionaria exhortó a responsabilidad estatal y ciudadana para ejercer un mejor saneamiento ambiental. ¿Qué pasa, doctor Serrano, que no se logra el saneamiento? ¿Qué está pasando con el oropouche y el dengue, que se ha convertido en endémico a nivel nacional básicamente y no se controla? ¿Dónde estamos en cuanto a fumigación, medicamentos, autofocales? ¿Cuál es la situación?
Bueno, la situación es peor cada día, porque básicamente el Estado, el gobierno, no hace absolutamente nada. Y todo esto de microorganismos, estos insectos, digo microorganismos, porque por ejemplo en el caso específico de este tipo de este tipo nuevo, porque aquí en los campos cubanos existía un tipo de gen en los montes que era un poco, que era macroscópico, o sea, se veía. Este no se ve. Y todas las viviendas, todas estas viviendas están llenas dentro de la casa. Dentro de la casa, o sea, que tú necesitas la periferia. Están bien las casas de toda la zona oriental, y me imagino que en todo el país debe haber este tipo de gen diminuto, microscópico, que está dentro de la casa y prácticamente le hace la vida imposible. Las personas tienen que vivir con ropa permanente. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada, porque ni siquiera la fumigación, que es la cosa más sencilla que hay, no tienen fumigación para fumigar una casa, una manzana, no tienen absolutamente nada ni hacen nada. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, cuando ellos, que son los responsables, porque aquí la sanidad es estatal, porque ellos todo lo controlan, y así lo hicieron todos los privados, ellos lo confiscaron y ellos lo manejan y lo distribuyen y lo deciden todo, pero no tienen absolutamente nada. Y han sometido esta nación a este hueco, a esta ciénaga, y entonces, bueno, es imposible. Esta desafortunadamente epidemia, que ya son endémicas.
Doctor, otro tema importante que hay es la cuestión de los test. Usted me aclara si ha habido mejoramiento o no, pero, por ejemplo, faltan reactivos y cuando la persona va a la institución médica, lo mandan a tomar conocimientos caseros y a la casa, pero si no hay reactivo y no se sabe que usted tiene, usted no sabe si tuvo oropouche o dengue. Esto es importante.
Por eso es que precisamente, así mismo es, precisamente por eso es que las personas ya no van, no acuden. La mayoría de las personas se quedan en la casa y tratan de tomar algún cocimiento, algo, porque saben que allí no pueden ir al policlínico, prácticamente no se puede ir a buscar nada. Porque a veces ni una dipirona, la mayoría de las veces no hay ni siquiera una ampula de dipirona para bajar una fiebre u otra cosa, o algún antipirético similar. Entonces, ciertamente estoy hablando de eso. Las pruebas especiales ni hablar, para hacer ningún tipo de análisis, porque no solamente pruebas especiales, para se quiere hacer de un estudio, una hemoglobina, cualquier, una glicemia, y no existe, no hay reactivo. O sea que esto está en la ruina total. Y entonces el Estado lo que trata de justificar, porque ellos lo que tratan es de justificar la desgracia, la desgracia injustificable.
Ahora, doctor, esta situación que se ha agudizado nuevamente con los apagones, noches enteras oscuras, ¿empeora este escenario epidemiológico?
Y cómo no, ahora esto es un catalizador, esto agudiza toda esta situación. Que no hay horario, se va a cualquier hora, sobre todo esos apagones en horario de la madrugada, que a veces te acuestas sin corriente y te levantas sin corriente. Y entonces son cosas paupérrimas. La situación que está viviendo el cubano, no creo yo que haya ninguna nación del mundo que la esté viviendo, de verdad que no. Pero arriba de eso, el colmo de eso es que los gobernantes, los dirigentes de Cuba, lejos de mirar esto, o sea, tomar a la mano y hacer pública la situación real de Cuba, lo que tratan siempre es hacer tomar este tipo de medidas, de justificar de alguna manera la desgracia que está atravesando Cuba.
Como lo gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Santa Clara. Alguien que ha estado muy mal durante muchas semanas con el supuestamente del virus de oropouche y está todavía en fase recuperativa es el periodista independiente Guillermo del Sol, al que tenemos vía comunicación de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba Día.
Bueno, ayer hubo otra actualización. Este viaje no fue el doctor Francisco Durán Miranda, sino fue la directora general de Higiene y Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, la doctora Grexa Sánchez Padrón, que en conferencia de prensa reconoció que hay virosis provocada por los arbovirus en la mayoría de las provincias cubanas, afectando a casi todo el territorio nacional con el dengue y el oropoche, sin precisar cuál de las dos es más predominante, y el municipio especial de Isla de la Juventud. Y también esta señora, al final de la conferencia de prensa, exhortó a la responsabilidad estatal y también ciudadana para el ordenamiento del saneamiento, los autofocales, la eliminación de criaderos, fumigación, limpieza de patios y zonas, recogida de basura, entre tantos. Guillermo, ¿cómo andamos en Santa Clara con el oropoche y el dengue, y por qué no se acaba de controlar?
Bueno, Tomás, vamos a empezar por la última pregunta. ¿Por qué no se acaba de controlar? Porque que en la función de la salud pública cubana ha bajado tanto que prácticamente no tiene accionar en lo que es la campaña de lo que es la fumigación y estas cosas, y prácticamente no funciona. Ayer o antes lo decíamos que el ministro de Salud en una conferencia mandó que quemen cartones de huevo para fumigar las casas. Imagínate tú a dónde hemos llegado ya en esta ironía. Y la señora lo que dijo, pues no, lo mismo que dicen todos. La labor de saneamiento, ahí tengo yo unos videos de la empresa comunales lanzando los árboles que talaron cuando antes de la visita del ministro, lanzándolos al río, el río que es un río albañal, porque es el alcantarillado, uno de los alcantarillados de la parte oeste de la ciudad, y lo estupieron ahí para que se represe más esa agua contaminada, todas esas cosas. Te contaba la situación ahí en Brisa del Oeste, en la parte que se hace llamar el Fricamín, ahí aledaño al reparto José Martín, que las heces y las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, son charcos y charcos frente a la farmacia, a la bodega, los niños ahí jugando encima de eso. Eso no lo ve nadie. Los microvertederos aumentan. La empresa comunal prácticamente después que empezaron a inventar estas MIPYMES la tienen prácticamente desabastecida de vehículos y de todo con qué hacer labores de saneamiento. Y las brigadas que antes se dedicaban a la limpieza de los ríos y las cañadas albañales, que no se ven trabajando tampoco. Entonces no hay forma de controlar todas estas plagas si primero que todo no se mejora la higiene del entorno. Y esto no es solo, se refiere a Santa Clara, esto se refiere, esto es una cosa que está sucediendo nacionalmente. El oropoche y todos esos virus, ya no se sabe ni cómo se llaman. No solo afecta a los santaclareños, se está afectando Cuba entera. Desde la punta de Maicete, el Cabo de San Antonio, incluyendo la isla de la Juventud. Y son casos y casos y casos. Hoy mismo me encontraba con una prima mía que hace años no veía. Y me dice que su hermano está mal, está deshidratado en el hospital, que es la segunda vez que le da el virus, y que ha tenido un cuadro diarreico muy fuerte, y que está con suero en el hospital, pero que está mal, y no logran controlar esta disentería que presenta. Y así hay muchas personas, por ejemplo, los diabéticos son personas muy vulnerables y propensos a perder la vida por estos virus que se deshidratan las personas en cuestión de horas. Entonces, es una situación crítica y lamentable lo que estamos viviendo.
En este sentido, Guillermo, también no hay reactivo para saber qué virus tienes y tampoco hay medicamentos para completar el cuadro este negativo de la realidad del sistema higiénico cubano.
Bueno, la situación de los medicamentos es increíble. Antier llegó a la farmacia que te contaba, que fue cuando vi la situación esta de que me habían comentado, porque yo no lo había visto personalmente, de la cantidad de agua albañales y esos fecales corriendo por las calles. Y llego a la farmacia y me dicen que el tarjetón mío está vencido. Los medicamentos controlados de la hipertensión, de la diabetes, del corazón. Me voy para la casa del diabético y allí me dice la doctora, la endocrinóloga, que los tarjetones ni las dietas médicas, en el caso de los diabéticos, vencen, que es permanente, que lo dice ahí. vengo para acá con otro papel, voy a Salud Pública Municipal para que me autoricen otro certificado. La funcionaria me dice, no, los tarjetos no vencen. Y entonces ahora vengo nuevamente a la farmacia y me dicen, ya para colmo de colmo, que el tarjetón mío venció por no consumir los medicamentos. Pero si es que cada vez que voy a la farmacia no hay nada, entonces ¿qué me van a anotar si no hay, yo no me voy a meter dos madrugadas de cola para coger las cuatro pastillas y el inhalador del asma? Y entonces son cosas que uno ve que hay un descontrol total y que no o sea, viene una con la otra, la medida que toma uno con lo que hace el otro. Entonces como quiera que sea, lo que hacen es afectar y crear más malestar. La farmacia está prácticamente sin medicamentos, eso no es un secreto para nadie. Es el medicamento que compraron en la bolsa negra, y bien caro que está el medicamento, porque un blister de aprazolam, por ejemplo, de 20 tabletas vale 500 pesos. Un tratamiento de nalapril vale 900 pesos. Un blister de aspirina, de uragina, vale 500 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo que están diciendo que van a prohibir la comercialización de forma privada de los medicamentos, pero es que la farmacia no tiene nada que van a hacer ellos. Entonces, es una situación crítica. Por otra parte, casi todos los consultorios están cerrados por falta de médicos. ¿Los médicos dónde están? Están en México. En México, sirviendo la edad al pueblo mexicano, mientras que los médicos mexicanos, por pedir aumento de salario, los tienen en las casas sin trabajar, porque dicen que son unos desestabilizadores. Y eso es lo que pasa en América Latina en estos momentos, que la izquierda está destruyéndolo todo y en favor de un populismo barato, y no hay medida verdaderamente lo que pasa con la calidad de vida de los ciudadanos. Cuba fue una potencia médica mundial, es verdad. Tenemos cientos de hospitales destruidos completamente, porque están destruidos. Lo mismo pasa, teníamos cientos de miles de médicos, un ejército de bata blanca, como decía el ejército de extinto Fidel Castro, pero no hay médico en Cuba, los médicos no funcionan. Entonces, ¿qué médico te va a recetar nada? Que aquí lo que tienen son estudiantes recetando. No hay reactivo. ¿Por qué no hay reactivo? Porque no lo compran, porque no lo traen, porque no existe un plan de contingencia de salud pública. Y eso es una situación que es real, eso no es un cuento lo que estamos hablando. Solamente hay reactivo para los casos críticos que ya van para intensivo, intermedia, en los hospitales. Y entonces, ¿de qué forma vamos a resolver la situación que tenemos si no hay una persona que ponga corto? Con discurso no se resuelve la situación, porque lo que dijo esa señora lo sabe todo el mundo, es el ABC. Pero imagínate, nosotros no tenemos recursos ni tenemos las condiciones como para hacer el saneamiento que verdaderamente lleva eso. Eso lo tiene que hacer el Estado, y es a ellos a los que toca hacerlo, y es la única forma que se va a controlar esto. Si no, las muertes muy pronto serán por ciento, como con la COVID, porque aunque no se publica, están falleciendo personas con el COVID, y no uno ni dos, están falleciendo bastantes personas.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol de Santa Clara, Cuba.
Tomás, sí, dígame. Antes de concluir, el expreso político Alexei Martínez Rojas de Camajuaní, promotor de Cuba, decir, está en institución provincial detenido desde el día de ayer. Todavía no conocemos las causas. Fue citado a la unidad de policía de Camajuaní y quedó detenido y está bajo un proceso de instrucción penal.
Cómo no, mañana seguiremos dándole atención a esta situación con lo último que encuentres, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol de Santa Clara. Vámonos a Santi Espíritu, cerramos este segmento de Cuba al Día con Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un cordial saludo para ti, al colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la situación del Oropoche y el dengue, que las autoridades de salud pública han ido nuevamente a la prensa a decir que está fuera de control? ¿Qué pasa en Santi Espíritu?
Bueno, Tomás, el oropouche y el dengue son enfermedades que tienen un comienzo y, como todo en Cuba, desgraciadamente no se combate como tiene que ser, con la debida prudencia y demás, y mantienen sistematicidad, un ciclo que no termina, en que pues, la gente se infecta y vuelven a infectarse, vuelven otros que nunca no se han infectado, vuelven y otros comienzan, y así. La ineficiencia, la dejadez, el desinterés, la ingobernabilidad que viven los cubanos a todos los niveles del gobierno, hacen posible que desgraciadamente sufran los cubanos y cubanos que están falleciendo, y que realmente, como siempre hablamos en este programa, no hay una veracidad a la hora de decir la verdadera realidad de lo que está pasando en Cuba por oportunismo y porque le quieren mandar alguna imagen internacional sobre la salud pública en Cuba es más de lo mejor. La campaña, decirte que te decía que es que totalmente abandonada de recursos, la campaña del mosquito de Aedes, lo que tienen que ver es para fumigar. No se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, y combatir el oropouchi y el dengue es bien imposible. Realmente hay que decir que está desprotegida acueducto y alcantarillado, las redes hidráulicas botando agua al día, las calles llenas de huecos, realmente apantanada el agua, ahí viene también el vector. Y todo esto lo hacen y no le buscan ningún tipo, Tomás, de solución. Y el que está sufriendo, como decía, el pueblo, cuando se enferma la gente, van a los consultorios, a las policlínicas y demás, y el médico le dice, bueno, trata de buscar un medicamento, trata de buscar algo para bajar la fiebre o para el dolor muscular y demás, y ahí estamos en el mismo punto, como está la vivienda en Cuba, como está el desabastecimiento, como está la inflación. Cada día nos preguntamos para qué tenemos a nivel... No tenemos gobernabilidad, como te decía, de hace más de 6 décadas, pero una imposición, una tiranía, pero realmente no a nadie hace nada. Esto es a la Bartola, y a la Bartola, y a la Bartola, y a la Bartola, y sí hay fallecimiento de Santi Espíritu por Oropouchi y el dengue, porque estas son dos enfermedades que tienen las mismas similitudes, ¿no? Sí. De lo que es los síntomas. Y realmente no se sabe, hay veces, si tiene oropouchi, porque no te hacen ningún tipo de examen, debido a que no, a que realmente también está desprotegido el sistema de salud pública, realmente lo que es la de laboratorio y demás. Es un caos lo que estamos viendo los cubanos con todo esto también de los apagones, de la hambruna. No ha llegado a Santi Espíritu, estamos a 18, no ha llegado todavía el poquito de alimento.
¿Cómo no, Adriano? Muchas gracias, Adriano Castañeda, del Santi Espíritu Cuba, para nuestro paso, cerrando así nuestro programa en la tarde de este jueves 19 de septiembre. Como siempre, las gracias a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Guido del mare luccica, tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.
Sciogli il sangue dentro.